Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos. De nuevo aquí un servidor, Héctor Sánchez, para contarles aquello que ha ocurrido esta semana en nuestra Iglesia de Huelva y darles un adelanto de lo que está por venir. Como siempre, acompañado de Saray Acosta, muy buenos días.
Buenos días.
Pablo Rasco en el control y Mirta Bisbo, que nos acercará un eco de la palabra de Dios de hoy. Una semana en la que nuestra diócesis ha celebrado sus 65 años. Sí. 65 años para muchos es sinónimo de jubilación, pero nosotros, con mucho júbilo desde luego, nos disponemos no solo a no dejar la tarea, sino a continuarla con renovado afán y pasión. Miraremos atrás con Juan Bautista Quintero, vicecanciller de la diócesis e historiador, para ver qué supuso aquel 22 de octubre de 1953 para nuestra Iglesia de Huelva. Pero antes, si te parece, Saray, comentamos otras noticias. Y comenzamos nuestra noticia hablándoles del encuentro del sector Huelva de los equipos de Nuestra Señora.
Así es, el Seminario Diocesano de Huelva acogió este encuentro el pasado domingo 21 de octubre, en el que los equipos de Lepe, Cartaya, Isla Cristina y Huelva compartieron las experiencias del curso pasado y plantearon el itinerario del nuevo curso bajo el lema Me pondré en camino, que invita a salir sin miedo reconociéndose instrumentos de la misericordia de Dios. Otilia Mojarra es responsable diocesana de los equipos de Nuestra Señora en nuestra diócesis.
Los equipos de Nuestra Señora lo afrontamos con el ánimo de seguir creciendo en espiritualidad conyugal y poniéndonos al servicio de la diócesis, estando disponibles y extendiendo nuestra labor a las parroquias con actuaciones diversas, como cursillos prematrimoniales, catequesis o acompañamientos de diferentes tipos, para trabajar juntos y ser familia de familia.
El encuentro contó con la presencia de nuestro obispo José Vilaplana y con los conciliarios del movimiento en la diócesis, que concelebraron la Eucaristía presidida por el sacerdote José Antonio Sosa. También se hizo entrega de un obsequio a los matrimonios que celebraban sus bodas de oro.
Mirando a esta semana, les contamos en primer lugar el cierre de los actos preparatorios al encuentro diocesano de Hermandades Rocieras, ya a la vuelta de la esquina.
Sí, la Casa Hermandad del Rocío de Huelva acogió la noche del pasado martes 23 de octubre la conferencia La Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Rocío, un antes y un después en la devoción rociera, a cargo de Santiago Padilla, secretario de la Hermandad Matriz de Almonte, con la que se cerraron los actos previos al encuentro diocesano de Hermandades Rocieras previsto para los próximos días 2 y 3 de noviembre, un encuentro que está generando una gran expectación, especialmente, como pueden imaginar, en el ambiente rociero. Juan Ignacio Reales es presidente de la Hermandad Matriz del Rocío del Monte.
Tras las experiencias precedentes que hemos tenido, pues nos quedaba, desde luego, de celebrar pues un evento de este tipo, de esta naturaleza, de testimonio de devoción a María Santísima en su advocación del Rocío y de testimonio de fe aquí en Huelva, en la capital de nuestra provincia y de nuestra diócesis.
Otro momento importante en la semana ha sido el encuentro de profesionales cristianos del mundo de la sanidad que organizó la Delegación para el Apostolado Seglar.
Siguiendo una de las líneas marcadas por nuestro plan diocesano actual, que dice crear y desarrollar foros católicos de profesionales del mundo social, laboral y empresarial que promuevan iniciativas para el desarrollo integral en equidad. La Delegación Diocesana para el Apostolado Seglar organizó el pasado jueves el segundo encuentro para profesionales cristianos de la sanidad en La Gota de Leche, en Huelva, con el lema Desigualdades sociales en la salud y la enfermedad. María Luisa Fajardo fue una de las ponentes junto a Antonio Escolar, que escuchamos el pasado viernes en El Espejo.
Lo que nosotros observamos es que cuanto mayor es la desigualdad social, cuanto peor es la equidad, cuanto peor es la justicia social, pues las enfermedades, la salud empeora. Sobre todo empeora en los más necesitados, en la gente que está situada abajo del todo de la escala social.
Y llegamos a este fin de semana, en primer lugar, una nueva tanda de cursillos de cristiandad.
Sí, y que se está celebrando en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Cinta. Dada su forma de anuncio de la buena nueva, el cursillo de cristiandad se dirige no solo a los creyentes que buscan profundizar en su vida de fe, sino también a personas indiferentes, no creyentes o alejadas.
Una interesante propuesta a la que animamos a participar a nuestros oyentes, desde luego. La próxima, Saray, será el fin de semana del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Pueden informarse en sus respectivas parroquias y también Tenemos que contar que ayer sábado la Casa de Ejercicio congregó a un grupo de personas, en este caso para orar por la paz.
Es lo que se conoce, Héctor, como oración por la paz en el espíritu de Asís, un impulso al encuentro de lo diverso que inauguró el Papa San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 en el encuentro interreligioso celebrado en la ciudad de Asís, cuando, respondiendo a su llamada, rezaron y ayunaron juntos 150 representantes de las 12 principales religiones del mundo. Todos los años, para conmemorar ese momento histórico y mantener vivo ese deseo de unidad y paz en el mundo, la familia franciscana de la diócesis se reúne para orar junta. Así nos lo cuenta Mercedes, franciscana seglar de Huelva.
Tenemos que rezar siempre por la paz, pero hacerlo en el espíritu de Asís significa unirnos todos los creyentes de cualquier familia religiosa para presentar juntos nuestra plegaria a Dios y pedir por el don de la paz. En nuestro mundo, que tiene tantos conflictos, pues se necesitan estos gestos de unión que den esperanza. Rezar por la paz en el espíritu de Asís es una llamada personal a cada creyente para convertirse en constructor de paz, sabiendo que la verdadera paz siempre viene de Dios.
Y no queremos terminar nuestras noticias sin acordarnos de nuestros jóvenes en el día en que precisamente se clausura el sínodo que sobre ellos se está celebrando en Roma.
Así es, en cuanto termine este programa pueden seguir en 13TV la misa de clausura presidida por el Santo Padre, pero nosotros también queremos animar a participar en el Encuentro Diocesano de la Juventud, que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en Trigueros. Si tienes entre 14 y 30 años y estás interesado, pide información en tu parroquia o a través de la dirección pj@diocesisdehuelva.es.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues lo decíamos al principio de nuestro programa. Hoy echamos la vista atrás y nos vamos al 22 de octubre de 1953, día de fundación de nuestra diócesis. Lo hacemos con Juan Bautista Quintero, aparte de ser vicecanciller de nuestra diócesis y subdirector del Departamento de Patrimonio, pues también es historiador. Muy buenos días, Juan.
Buenos días.
Miramos esa fecha de creación de la diócesis, pero la diócesis es más antigua que este día, ¿no?
Bueno, la diócesis...
Bueno,
del cristianismo, de la iglesia en nuestra tierra, sí que es más antigua, ¿no? El 22 de octubre de 1953, fiesta de Santa María Salomé, lo que hace el Papa Pío XII es, mediante su bula Laetam Urbe Menter, crear la nueva diócesis de Huelva, desgajada de la archidiócesis de Sevilla. Huelva... después de la Reconquista pasó a depender de la sede de Sevilla, porque anteriormente, en época visigótica, toda esta zona, toda esta tierra de Huelva, pertenecía a la antigua diócesis de Niebla. Después de la Reconquista no se restauran alguna sede, entre ellas la de Niebla, y entonces pasamos a depender de Sevilla. Eso fue hasta el año 53. El año 53 fue el año también en que se firmó el concordato entre España y la Santa Sede. Y en ese concordato, entre otras cosas, se pretendía o se establecía que debería, en la medida de las posibilidades, amoldarse las iglesias diocesanas a los límites de las provincias civiles, cosa que aún hoy día no es así. Pero las que fueron de nueva creación, como por ejemplo la de Huelva, sí se hizo coincidir con los límites de la provincia civil.
No podemos hablar del principio de esta diócesis sin la figura del primer obispo, Pedro Cantero Cuadrado.
Claro, don Pedro Cantero, a lo mejor es muy exagerado lo que voy a decir, pero don Pedro Cantero hace la diócesis, sí. La crea el Papa, pero el que la monta de arriba abajo es don Pedro. Huelva, tanto la diócesis como la provincia, tiene una gran deuda de gratitud con este primer obispo de Huelva. Él siempre llevó a gala ser el primer obispo de Huelva. De hecho, en su sepulcro, que está en... en su pueblo natal, en la iglesia de su parroquia, la parroquia de San Andrés de Carrión de los Condes. Yo la he estado visitando este verano precisamente, y allí él murió como arzobispo de Zaragoza, y entonces en el sepulcro dice: obispo de Barbastro fue su primer destino, primer obispo de Huelva. Y él siempre lo repetía, ¿no? Pone: primer obispo de Huelva, arzobispo de Zaragoza, Pedro Cantero Cuadrado. Y entonces, pues, don Pedro, pues, digamos que en los 10 años que estuvo en Huelva, dejó, digamos, planteado todo lo que es aparte del organigrama, es decir, en el aspecto organizativo, en el aspecto material incluso, el seminario, la edificación de varias parroquias, el obispado, etcétera, etcétera, pues su labor fue inmensa. Sin contar, o mejor dicho, sin dejar de hacer mención al carácter social también de muchas de sus actuaciones, que son inexcusables de la labor evangelizadora, pues, a nivel cultural para la provincia, el tema de la creación de colegios, las cátedras ambulantes para alfabetización, la creación también de una barriada de casa barata por el problema de la vivienda, etcétera, ¿no? Dentro de todo el devenir de la iglesia, que es santa, compuesta por pecadores, yo creo que hay que subrayar en la historia de Huelva con letras de oro la labor de su primer obispo, de don Pedro Cantero Cuadrado, que además siempre llevó a Huelva en su corazón.
Pues caminemos en este presente aprendiendo siempre de ese pasado y con la mirada puesta en el futuro. Muchas gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, aunque venga el frío, en el camino siempre encontramos el calor de la palabra, que en este caso nos lo acerca Mirta. Buenos días, Mirta.
Buenos días, Héctor. Estamos de camino y llegamos a Jericó, donde sucede algo extraordinario. Alguien busca consolación al borde del camino, compasión. Está ciego, no conoce. Pasa Jesús como pasa por nuestra vida. Bartimeo grita, no puede acercarse, no ve, se puede levantar, grita. Le mandan a hacer silencio y a callar. ¡Qué atrevido!, dice la masa. Buenos cristianos, asiduos en parroquia, en primera fila en las liturgias, de rodillas ante Jesús, pero callados a la hora de expresar una opinión o de leer la historia, nuestro hoy, con una mirada crítica y renovada. Y quizás silenciando a quien quiere gritar. Bartimeo hace lo correcto. Grita más fuerte y Jesús lo escucha. Ánimo, levántate, que te llama. No te encierres en tus debilidades y fragilidad. Nos llama a cada uno de nosotros. Nos llama a hacer experiencia de Dios. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Se levanta y deja lo único que tiene. Se libera de lo poco que tiene y se transforma en discípulo. Al momento recobró la vista, lo siguió por el camino. Verdadero discípulo, un ciego. Nuestro Dios, un Dios que escucha el grito de su pueblo, lo ama con ternura, consuela cuando se intenta acallar y sofocar el grito del sufrimiento de tantos hombres y mujeres que buscan simplemente vivir con dignidad. Es un Dios compasivo. Bartimeo puede ser hoy tantos de nuestros jóvenes que han perdido el rumbo, la andadura, esa andadura segura y sólida de la vida, y los vemos como mendicantes del sentido de la vida. Estamos en el punto final del sínodo de los jóvenes. Caminaron con ellos, abrieron los ojos y finalmente se vieron sin demora. Se fueron sin demora. Discípulos de Emaús que, como Bartimeo, pueden ver el camino y deciden ponerse en marcha. Ojalá los jóvenes de nuestras comunidades sepan gritar, ponerse de pie y en camino ante Jesús, que los está llamando a salir y ser protagonistas. Buena semana, Héctor, y feliz 65 años a nuestra diócesis.
Pues buena semana, Mirta. No nos quedemos callados, dejemos salir ese grito. Gracias. Buen domingo a todos, abríguense y hasta la semana que viene.